al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por nuestro técnico, un placer, Víctor González, y la producción como de costumbre a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada como de costumbre, la situación del COVID-19, el tema, el arresto, la detención de Luis Manuel Otero Alcántara, que no se le permite que le lleguen activistas y familiares a verlo en medio del control absoluto y la desinformación que está ofreciendo el gobierno de Cuba. La situación de alimentación en varias partes del país. También otro pastor, otro caso de libertad religiosa coartada, citado el pasado domingo, fin de semana, Alain Santesteban, en Victoria de las Tunas. Todo esto y mucho más en nuestro espacio. Reacciones de huelguistas que han pasado largas jornadas en este tipo de protesta en Cuba ante lo que está ocurriendo con Luis Manuel Otero Alcántara. En el panorama informativo nacional, más de una docena de activistas y representantes de la sociedad civil independiente cubana le piden a líderes mundiales que intercedan por la vida de Luis Manuel Otero Alcántara. Cumplen 4 días detenidos 11 cubanos que protestaron en la calle Obispo en La Habana Vieja. También la versión del poder, miembros de la sociedad civil cubana rechazan la información ofrecida sobre la salud de Otero Alcántara por las autoridades cubanas. Y una nota necrológica de dolor durante el pasado viernes, una colaboradora de este espacio murió en La Habana producto del COVID-19, la periodista independiente y activista del movimiento racial Miriam Herrera. Estados Unidos celebra este lunes el Día Mundial de la Libertad de Prensa, asignatura pendiente aún todavía en la realidad nacional. Y 9 nuevos presos políticos en el mes de abril, reporta la organización Cuban Prisoner Defender. Suman ya 145 presos condenados desde el inicio del mes de marzo. Y en abril se produjo la peor situación represiva en lo que va del año, denuncia el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Vámonos directamente a la capital cubana. El contacto con el biólogo, el científico cubano y activista de derechos humanos, Oscar Casanellas. Oscar, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Oscar, situación lamentable luego del secuestro el pasado domingo en horas de la madrugada por la policía política. Se llevaron a Luis Manuel Otero Alcántara, supuestamente está en el hospital Calixto García. Hubo un video y lo que conocemos hasta ahora es obviamente un intento de manipulación informativa y de desprestigio, es lo que hemos visto hasta ahora por parte de las autoridades cubanas, que no están huelguistas, que los parámetros están bien. No tenemos reacciones de ustedes, la sociedad civil independiente, que obviamente se le impide llegar ahí a ver a Luis Manuel, e incluso hemos intentado, sin tener éxito, de hablar con familiares, y no hemos podido tampoco hablar con familiares de Luis Manuel Otero. Tengo entendido que Enix Berrio, colaborador de este espacio, el destacado economista, es profesor universitario, está sitiado en su casa y no puede salir. Oscar, ¿ante qué realidad estamos? Y me llama mucho la atención que todo el tiempo, y usted es un científico, es un biólogo, todo el tiempo las autoridades cubanas están hablando de hemoglobina, como si Luis Manuel Otero se hubiera estado comiendo un bistec todos los días.
Sí. Tomás, pero primero quiero aclarar una cosa. Tal y como está Enix Berrio, y estamos mucho, yo mismo también estoy...
No, vale la aclaración.
Sí, estamos bastante desinformados, desconectados. Mi esposa y yo, o sea, mi familia está incomunicada. No, nos retiraron los servicios telefónicos y además yo estoy sitiado, no puedo salir. Entonces, me he enterado por personas que bueno, a amistades me visitan o me llaman por el fijo, en fin, y he podido conocer un poco de lo que está pasando y me enteré de, efectivamente, una difamaciones y calumnias que se están escribiendo en Cuba Debate y en el Granma y en otros blogs y medios oficialistas diciendo que no corresponden los parámetros médicos de... que se han encontrado en el paciente Luis Manuel Otero Alcántara con lo de una persona en huelga de hambre y de sed. Y cuando veo los argumentos y los valores, me doy cuenta de que lo que hay es una gran ignorancia por parte de estos periodistas o los redactores de esas notas y una manipulación de la información. Porque los valores estos de elevados, por ejemplo, de hemoglobina y valores supuestamente normales de otros parámetros, como la glicemia, como la las plaquetas, por ejemplo, todos esos valores son concentraciones y por tanto la concentración es cantidad de moléculas por unidad de volumen. Y Luis Manuel tiene un volumen de sangre muchísimo menor, por tanto tiene mayores concentraciones de las normales. La hemoglobina alta responde a que simplemente tiene una concentración de la hemoglobina, porque tiene menos volumen de sangre, porque está deshidratado, porque no se ha estado hidratando. Y entonces Luis Manuel tiene la sangre, menor volumen de sangre, una sangre más densa, más viscosa, y con alto riesgo de sufrir trombólisis y sufrir fallo renal y sufrir cualquier cosa que puede estar perfectamente ahora caminando con debilidad y caer en coma, repentinamente desmayarse y caer en coma.
Ahora, Oscar, una pregunta que es importante en esto, y usted es un científico, si los parámetros son buenos y no corresponden, ¿por qué eso le llevaron y por qué está en secreto y por qué sigue internado?
Exactamente, eso es una muy buena pregunta que utiliza la lógica para responder. Si es falsa la huelga, si supuestamente es falsa la huelga, ¿por qué temen que las personas visiten y vean a Luis Manuel y vean cómo está Luis Manuel? Por supuesto, lo que quieren esconder es la realidad. Si realmente fuera una falsa, lo que quisiera quien intente desacreditarlo es que la gente lo vea y constate que es una farsa. Pero saben que es verdad que Luis Manuel sí está haciendo huelga de hambre y de sed y quieren esconder y además de aislarlo e incomunicarlo con sus familiares y con sus amigos, ellos también están utilizando mucho personas que están filmando todo el tiempo, están presentes y filmando para los materiales, estos videos, utilizarlo para desacreditar si en algún momento un activista o en este caso Luis Manuel se molesta, dice algo, pues eso lo graban y después lo exponen, lo presentan en la televisión o en estos blogs que se dedican al descrédito de los que estamos luchando por una Cuba democrática, por el respeto de los derechos humanos.
Oscar, finalmente, yo sé que tú estás apurado, tienes otros compromisos de trabajo. Oscar, llama la atención que esto ocurrió el domingo en horas de la madrugada, luego de que había habido un pronunciamiento del presidente de los Estados Unidos, la Unión Europea. Luis Manuel es una figura ya de una prominencia internacional. Hay un interés marcado ante esta situación de desprestigiar hasta la médula a Luis Manuel Otero Alcántara por parte del régimen, aprovechando su precaria situación de la huelga de hambre. ¿Compartes tú esta opinión?
Por supuesto, ellos van a tratar de... la dictadura cubana está tratando por todos los medios de desacreditar a Luis Manuel, a mi amigo Luis Manuel Otero Alcántara, pero no solamente a él, sino a todos los... A todos los activistas, a todos los opositores, así han hecho con José Daniel Ferrer, también ahora presentaron en la televisión hace unos pocos días a Esteban, están calumniando y difamando sobre la persona de mi amigo Esteban Rodríguez.
Oscar, incluso los, disculpa que te interrumpa, los 11 muchachos y muchachas que valientemente fueron al mediodía a la calle Obispo el pasado viernes, todavía están presos.
La dictadura está muy, muy nerviosa. Ella sí conoce, el régimen cubano sí conoce que no tiene apoyo popular, que el nivel de molestia en el pueblo es altísimo y ellos necesitan, pues han decidido subir aumentar la represión, aumentar el costo personal, humano, hacia nosotros los activistas. Yo en los últimos meses he estado más tiempo preso dentro de mi casa que días con libertad y además más días incomunicado que con comunicación y sí es anormal porque el promedio, el tiempo promedio, las detenciones arbitrarias meses anteriores rondaban la entre 4 horas y 6 horas. Y ya estamos viendo que estos últimos días y estos últimos activistas que han salido manifestantes pacíficamente a exigir el cese del cerco alrededor de Manuel y que cumplan las demandas de Luis Manuel, pues han estado un tiempo anormalmente prolongado detenidos, o sea, presos arbitrariamente.
Gracias, Oscar. Oscar Casanella, el científico cubano en la capital cubana. Nos quedamos ahí en Cojima, en La Habana del Este. Vamos a establecer el contacto con la periodista Ileana Hernández. Ileana, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y un abrazo para Oscar.
Cómo no, sí, el saludo de Oscar, que ya lo tuvo que irse porque él estaba apurado. Lo que pasa es que por la importancia que hizo dando estos minutos, Oscar y Ileana, hablando del punto de vista científico, la desinformación, hay todo un interés del régimen cubano luego del secuestro de Luis Manuel Otero Alcántara en horas de la madrugada del domingo, de desprestigiarlo. Han usado hasta el Libelograma, un periodicucho, al servicio del régimen cubano y la dictadura, que se ha prestado a decir que los parámetros de Luis Manuel no corresponden con los de un huelguista y que entró caminando al hospital. Tú sabes, has estado presa tú en muchas ocasiones, cómo funciona todo esto. ¿Ante qué realidad estamos en medio de un escenario que enfrentamos? Tienen desaparecido, es la realidad. Tienen secuestrado a Luis Manuel Otero Alcántara. Enix Berrio, su tío, no puede salir de su casa, que es el único que hablaba con este programa. El resto de los familiares que han ido a visitarlo tienen miedo. Enix Berrio puso en redes sociales que incluso no le permitían salir porque le habían dicho que para qué iba a verlo, que otros familiares lo estaban viendo. Los opositores como ustedes y activistas siguen aislados sin poder salir de su casa. ¿Ante qué realidad estamos y cuáles son los peligros que tú ves en el caso de Luis Manuel, que no está claro? Ileana, si no está mal y no está en huelga de hambre, ¿por qué tienen que tenerlo preso y secuestrado en un hospital si está tan bien de salud?
Claro, claro. Yo pienso que si está también de salud, podrían habernos presentado en las condiciones que está y estar en su casa, no en un hospital. Según lo que tengo entendido, que se ha podido sacarle un poco a la familia, es que está sedado y en terapia, es lo que tenemos como información ya así de último momento. Y bueno, se está diciendo que el vídeo ese que sacaron en la televisión cubana puede ser incluso del mes de noviembre, debido a que en una ocasión, según comenta él, a él lo sacaron y le estuvieron dando vueltas por varios hospitales y grabándolo. Entonces no me extraña, a mí también me han grabado otras veces cuando he entrado aquí a mi casa o cuando he estado en alguna parte, no me extraña que estén usando vídeos anteriores y no del momento que se está pasando ahora, ¿no? Porque vecinos dicen que a él lo sacaron con la bandera cubana envuelta, que tenía la bandera cubana envuelta. Entonces, no sabemos, en fin, tenemos que esperar a que él salga, nos cuente cuál es la realidad, como mismo pasó la otra vez cuando se lo llevaron, que también dijeron otra cosa que no era. Y la pregunta es, si también estaba, entonces, ¿por qué se lo llevan para el hospital?
Sí,
si no tiene síntomas de inanición, ¿por qué no está en su casa y por qué está en un hospital?
Sí, Ileana, lo que sí está claro, que el castrismo no falla, están aprovechando esta oportunidad con la intervención y el secuestro de Luis Manuel Otero para sembrar la semilla de la insidia, de la duda, como hace el castrismo, para tratar de dañar su imagen, que es muy alta internacionalmente. ¿Compartes tú esta opinión?
Por supuesto que sí, siempre lo han hecho y no van a perder la oportunidad de hacerlo con él en estos momentos. O sea, es lógico. Y la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué interés tienen ellos en seguir intentando tergiversar la realidad que estamos viviendo cuando, al fin y al cabo, todo se va a saber en un momento determinado? ¿Cuál es la realidad? Y lo que te digo, la esposa de Esteban Rodríguez estuvo analizando muy bien el vídeo y la camiseta que lleva Luis Manuel Otero Alcántara fue una de las que llevó ella en noviembre y es lo que lleva puesto él. Recordemos todo que cuando sacaron a Luis Manuel en noviembre, a él lo sacaron en calzoncillos y descalzo de la casa y estuvo varios días en manos de estas personas. Yo me imagino que habrán ido a buscar ropa a su casa y habrán cogido la misma ropa que él llevaba puesto en ese vídeo. Y como dijo Rudy en una publicación, cuando él le hizo la entrevista, él le manifestó que un día lo cogieron y lo llevaron por varios hospitales y lo estuvieron grabando y le hicieron toda la película esa que sale en el. Además, déjame decirte una cosa, yo viéndole en la cara al supuesto médico que lo bajó de la ambulancia, es el mismo médico que intervino cuando en noviembre, cuando nosotros estábamos, bueno, si es que es médico, porque para mí que ese es un agente de la seguridad del Estado, cuando nos sacaron de la casa de Luisma en San Isidro en noviembre.
Gracias, Eliana. En la capital cubana de La Habana, vámonos con alguien que ha estado muy cerca de todo lo que está ocurriendo en La Habana, con Luis Manuel Otero Alcántara, y que desde hace muchos años colaboró pues en toda esta cuestión del movimiento San Isidro. Se trata de la curadora de arte, Yanelis Núñez, directamente de Madrid, España. Yanelis, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias por invitarme.
Gracias, Yanelis, como siempre. Yanelis, tú has estado en comunicación en las últimas horas, hasta todo lo ocurrido, lo que ya todos sabemos que pasó en la madrugada del domingo. Yanelis Núñez, ¿ante qué realidad estamos? Estamos en manos de la manipulación y lo que quiere decir la seguridad del Estado, que como en esta deshonrosa nota que publicó Granma, dice que Luis Manuel pues no corresponde con los parámetros de alguien que ha estado en huelga y sin tomar agua ni comer en más de una semana. El video que le filmaron entrando a Calixto García, bueno, todos estamos al tanto. Pero la realidad es la siguiente, Yanelis. Luis Manuel sigue internado, si está tan bien, no sé por qué lo tienen que tener internado y aislado de todos sus amigos y de la comunidad internacional. Mientras tanto, pues no tenemos acceso a sus familiares. ¿Ante qué realidad estamos y cuáles son los peligros de descrédito que enfrenta Luis Manuel ante todo el aparato político organizativo que tiene el régimen cubano?
Ya, la situación es, primero, para la integridad física de Luis Manuel es bastante oscura. No sabemos, yo estuve en conversación hoy con Enis Berrío, que es el tío de Luis, que lo vio durante la huelga de hambre. Creo que fue solo un día. Ay, no sé si se escucha bien. Porque
perfectamente, te escuchamos perfectamente.
Ya. Y yo estoy hablando hoy mismo con Enix, que le devolvieron los datos móviles, pero sigue sitiado. Y él me estaba comentando que, por supuesto, la seguridad del Estado le dijo que no le iba a permitir ir a verlo. Entonces, lo que supuestamente están yendo a verlo es la tía. Recuérdese que Luis Manuel perdió a su mamá a inicios de este año y ya había perdido a su papá hace muchos años. Entonces una tía era la que iba a ir a verlo y otro tío, y también le queda la hermana, una de las hermanas. Entonces, con esa parte de la familia, Enix no tiene comunicación, porque sabemos el miedo que viven muchas de las familias cubanas, y Luis normalmente durante todo su activismo habló con esta parte de la familia, la que quiere mucho, pero sí digamos que llegaron al consenso que esa parte del activismo la familia, digamos, no iba a militar, ¿no? Por supuesto está ahí, lo está acompañando, pero no tenemos acceso a ningún tipo de información por parte de la familia, algo que es preocupante y que es lamentable. Porque primero, Enis me dice que lo tienen sedado, lo mantienen sedado, y lo otro es que no sabemos a ciencia cierta, ya más allá de que la familia esté pasando por ahí, lo que le estén metiendo en el cuerpo a Luis Manuel sin su consentimiento, que eso ya otra cosa.
Yanelis, si está tan bien Luis Manuel y tiene tan alta la hemoglobina y los parámetros tan buenos, ¿por qué hubo que llevárselo para la madrugada el domingo de su casa?
Exacto. Y no, y ante todo, ¿por qué llevárselo? ¿Por qué llevárselo? Si Luis estaba haciendo un performance, ¿por qué entrar como ladrones a una casa por la madrugada, desconectar a todo el barrio de San Isidro del internet y forzarlo a ingresar a un hospital? Porque en ningún momento, en la única directa que le permitieron hacer a Luis Manuel dijo que estaba seguro, que estaba convencido y que se negaba cualquier tipo de diálogo con el gobierno que no tuviera que ver con sus demandas, con la resolución de sus demandas. Entonces ellos violaron las demandas de un huelguista que de manera voluntaria lo estaba haciendo. Entonces lo hicieron porque saben perfectamente de que si a Luis Manuel le sucedía algo sobre sobre su imagen, la imagen internacional que siempre cuidan, pues iba a caer el peso, un peso importante. Hoy mismo estaba viendo una declaración de la Comunidad Europea, creo, una declaración bastante pequeña, bastante, digamos, tímida sobre el caso de Luis Manuel, pero bueno, hubo ese posicionamiento, digamos, ese posicionamiento público. que por supuesto yo le exijo mucho más a la comunidad europea y al resto de los países que un simple Twitter o un simple comentario en su página de Facebook. Todos esos grupos diplomáticos que están dentro de Cuba deben personarse al hospital o en el lugar en donde tengan recluido a Luis Manuel para saber de su salud y estar verificando qué tratamiento está recibiendo Luis Manuel sin el consentimiento de él.
Como no, gracias Yanelis Núñez, directamente de Madrid, España, para nuestro espacio. Por la importancia del tema, vamos a concluir nuestra primera parte de Cuba al Día en Santiago de Cuba con el líder, el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. José Daniel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Bueno, un fuerte abrazo para ti y para los oyentes del programa.
Y para ti, José Daniel, hemos dedicado a establecer una pausa informativa en el espacio hoy ante el secuestro en horas de la madrugada del pasado domingo del artista Luis Manuel Otero Alcántara, que se había declarado, como todos sabemos, desde el domingo anterior en huelga de hambre. Aquí hay muchas lagunas informativas. Lo cierto es que lo único que se sabe hasta esta hora es que hay una escueta nota tratando de denigrar y desmeritar todo el esfuerzo que había hecho Luis Manuel, diciendo que los parámetros que presenta en cuanto a hemoglobina y demás parámetros médicos no corresponden con el de un huelguista y alguien que llevaba 7 días sin tomar agua. Sin embargo, fue violentado en horas de la madrugada, cambiado el llavín de la puerta, sacado por la seguridad del Estado, está secuestrado supuestamente en el Calixto García, nadie lo puede ver, incluso su tío Enes Berrio. José Daniel Ferrer García, usted acaba de pasar una prolongada huelga de hambre con varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba ahí en la sede de la organización. No es la primera huelga que tú haces. ¿Tienes dudas de lo que está pasando? ¿Hay un interés marcado del régimen en desacreditar la figura de Luis Manuel Otero Alcántara, que previo, y me llama mucho, con mucha sospecha, que horas antes del secuestro, incluso el propio gobierno y el presidente Biden se había pronunciado reclamándole al gobierno cubano que era responsable de la seguridad de José Daniel Ferrer? Hay lagunas aquí. ¿Cómo tú ves todo este proceso con tu experiencia como opositor y como huelguista en varias oportunidades, José Daniel?
Sí, mira, todo está más que claro. Todo está súper claro y lo pone de manifiesto el mismo comportamiento de la tiranía y de su policía política. Si Luis Manuel Otero Alcántara no estuviese realizando una real huelga de hambre y de sed, como estamos seguros que ha estado sucediendo, el régimen no lo secuestra. El régimen lo deja allí en San Isidro para que él mismo se desprestigie públicamente cuando pasan los días, y su cuerpo, su organismo, no demuestre que le echan huelga de hambre y de sed. La huelga de hambre es más fácil de sobrellevar por más tiempo en comparación con la huelga de hambre y de sed que está haciendo Luis Manuel Otero Alcántara. Usted puede estar 50 días en huelga de hambre y todavía usted puede hablar, aunque con mucha dificultad, con mucha debilidad, 40 días, un mes, y usted puede estar con vida durante 80 días en una huelga de hambre si usted tiene una constitución fuerte, un organismo resistente. Pero cuando usted está en huelga de hambre y de sed, después de los 8 días, 9 días a lo máximo, usted va a caer en shock, usted va a caer en una crisis muy peligrosa para su vida, puede haber un paro renal, puede haber una deshidratación que pueda poner fin a su vida. Y como el régimen sabe que la huelga es real, que el riesgo es real, que el joven, como él mismo dice, está puesto en su huelga en contra de la represión y a favor de los derechos del pueblo de Cuba, pues el régimen dijo, vamos a secuestrarlo en la madrugada, vamos a meterlo en calidad de rehén, de secuestrado en una instalación médica, y ahí vamos a manipular todo lo que tengamos que manipular para confundir o tratar de confundir a quienes se dejen confundir o se hagan los confundidos. Pero sabemos que Luis Manuel es un hombre muy valiente, muy honesto, muy firme, y que es capaz de un sacrificio tan elevado, tan alto como el de sacrificar su vida.
Ferrer, no te vayas de la línea, que tenemos que hacer una breve entente ahí, que seguimos contigo cuando regresemos de la misma.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, continuamos la entrevista que tenemos con José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, ante la situación que enfrenta Luis Manuel Otero Alcántara. José Daniel, por tu experiencia previa, el gobierno cubano, haciéndose pasar por el bueno, cuando todos sabemos cuáles son las reales intenciones, está aprovechando esta situación de incertidumbre para tratar de sembrar la semilla y el descrédito de Luis Manuel Otero Alcántara. ¿Ante cuán peligrosa es la situación y cuál es tu visión? ¿Hay responsabilidad del gobierno cubano? No sabemos incluso, José Daniel, ni qué tratamiento oculto le está poniendo la seguridad del Estado a este hombre, ni qué le está inyectando.
Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, ayer varios líderes de la oposición no violenta cubana y otros muchos activistas que continúan apoyando esa carta abierta, emitimos una misiva abierta a personalidades del mundo, gobierno, parlamento, organizaciones de derechos humanos, iglesias, y a la oposición pacífica cubana, al pueblo cubano en general, donde alertamos sobre el grave peligro que corre la vida de Luis Manuel Otero Alcántara. Alertamos que es muy necesario en este momento crítico para este joven valiente y decidido exigir fe de vida de Luis Manuel Otero Alcántara, exigir que le pongan en libertad. Luis Manuel tiene todo el derecho a realizar su huelga de hambre, aun cuando estemos muy preocupados y no querramos perderlo, no querramos que muera. Él tiene todo el derecho, y hay que respetárselo, a realizar su huelga en su casa y a ser asistido por los médicos que él estime conveniente y no por lo que le imponga la policía política, el Ministerio del Interior y la tiranía. Creemos que, además de exigir fe de vida, exigir que se ponga fin al secuestro del que está siendo objeto, hay que pedir también el fin de la represión, el fin de las acciones represivas que protagoniza el régimen y que dieron lugar a la protesta de Luis Manuel Otero Alcántara. Recordemos lo que pasó con Orlando Zapata Tamayo en 2010, lo que pasó con Wilman Villar Mendoza en 2012, y lo que pasó ya no en el caso de huelga de hambre, pero sí de muerte muy sospechosa, dudosa, y que sin duda ahí estuvo ahí la mano turbia, tenebrosa de la policía política de la tiranía castrocomunista. Y me estoy refiriendo a los casos de Osvaldo Payá Sardiña, Harold Cepero y de Laura Poyán Toledo. Luis Manuel Otero no solamente corre peligro por la huelga de hambre y de sed, corre peligro por el odio desmedido que siente la tiranía contra las personas firmes, decididas y valientes que luchan por la libertad de todos los cubanos. Luis Manuel es un símbolo de resistencia y, vamos, demasiado fuerte como para que la tiranía no trate de ponerle fin a su vida a través de inocularle una enfermedad, una infección, a través de cualquier tipo de manipulación, a través de la COVID-19, para después decir, murió de una enfermedad, murió, se contagió con la COVID-19, él es el responsable, la defensa estaba en baja, estaba en huelga de hambre y de sed, pues no. Lo que pasa con Luis Manuel, que sabemos, repito, que está en huelga de hambre legítima, real, es responsabilidad siempre de la tiranía que lo reprime, que lo persigue, que lo hostiga, que le roba, que le asalta y que le secuestra.
Lo que sí sabe Ferrer...
Sabe de lo que pasa con Luis Manuel.
Claro, lo que sí sabe la tiranía, Ferrer, es que Luis Manuel estaba en peligro de vida y en la tiranía en estos momentos no se puede dar el lujo de tener otra situación similar a la del mártir Orlando Zapata Tamayo. Y entonces aprovecharon esta situación, doble jugada, para llevárselo y ahora tratar de dar el doble juego y desacreditarlo internacionalmente. ¿Compartes esta idea?
Totalmente, totalmente. Pero se preparan con toda la calumnia y la difamación para un posible desenlace fatal y decir que aquí no había huelga, que esto es falso, que aquello, que se enfermó, que se complicó, etcétera, etcétera. Esa, sin duda, es la intención de la tiranía porque saben el riesgo que corre la vida de él y también lo que esto podría significar para la tiranía. Recordemos lo que le pasó a la tiranía a nivel internacional, el alto costo que tuvo que pagar por la muerte de Orlando Zapata y la huelga que inició Guillermo Fariña a raíz de la muerte de Orlando Zapata Tamayo. Recordemos que eso llevó a la tiranía a tener que liberar a todos los presos políticos de la causa de los 75 después de que Raúl había gritado a todo pulmón en Brasil que no nos liberarían hasta tanto Estados Unidos no le devolviese a sus 5 espías prisioneros en cárceles estadounidenses. Y Raúl Castro tuvo que liberar a los del grupo de los 75 precisamente a raíz de la presión internacional que ocurrió, que tuvo lugar por la muerte de Zapata, la huelga de Fariña y la solidaridad con las Llamas de Blanco y la oposición pacífica en general.
Gracias, José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, desde la ciudad Santiago de Cuba, para nuestro espacio. Vamos a ver si podemos pasar a Isla de la Juventud, ahí en el territorio pinero, para continuar el tema del desabastecimiento. En medio de la crisis del COVID, el desabastecimiento ahí, pues, no sé, hay una situación bastante complicada. Es un territorio ultramar de difícil acceso, donde hay limitaciones para incluso la transportación de medicamentos y alimentos. Y pues alguien se contactó específicamente esta jornada desde allí para con hoy en el espacio y quieren pues denunciar los peligros que representa para ellos. Se trata de Marta Pérez, al frente de la sección de los derechos humanos del Partido Autónomo Pinero. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo
para
anda?
Para la audiencia que nos escucha.
¿Cómo no, Marta? ¿Cómo anda? Hay un rebrote de COVID en todo el país, a lo largo y ancho del territorio nacional. Sin embargo, aparte del COVID, los cubanos se quejan de que toca a fondo el desabastecimiento de alimentos y medicamentos. ¿Cómo andan estas asignaturas ahí en la isla?
Bueno, respecto a eso, le puedo decir que, bueno, en lo que es la situación de los medicamentos, realmente es una situación que no hay ningún tipo de medicamento. Bueno, si usted tiene un enfermo, tiene que llevarlo para el hospital y lo que le están poniendo en el hospital es Rocefin, porque realmente no existen ningún otro tipo de antibiótico, las cuales las personas están, bueno, pasando una situación muy difícil con respecto a los medicamentos. Y entonces, por la otra parte, bueno, quiero comentarle que la situación económica que nosotros tenemos aquí en la isla es difícil, porque respecto a la situación monetaria, las personas no tienen cómo comprar los productos, además que no existen. No existe un mercado donde uno pueda ir a comprar el arroz, no existe un mercado donde uno pueda ir a comprar la carne, la vianda. Entonces, eso se nos hace muy difícil aquí en la isla, porque realmente somos un territorio que estamos completamente cercados. Entonces, la situación que tienen los campesinos con respecto a eso es que realmente lo han llevado a una situación de arrinconamiento a extremo. Entonces, bueno, hoy en día, producto de todo eso, los campesinos no quieren sembrar y además ya no trasladan tampoco los productos hacia los mercados. Y entonces, bueno, eso es una situación difícil. Pero Tomás, además de eso, yo quería plantearte una situación por acá, por la isla, y es la situación que está enfrentando el pueblo con la PNR. Hay una situación con respecto a eso que realmente el pueblo, además de tener un desabastecimiento económico y una situación monetaria muy, muy grave, también están imponiendo multas altísimas de 3.000 hasta 5.000 pesos de multa a los ciudadanos por una situación que a veces no tienen ninguna razón para imponer esas multas que están poniendo a las personas. Y las personas están realmente muy, muy descontenta con eso. Y bueno, hasta las mujeres no miran que es una mujer que quizás no tenga ni trabajo ni nada. Y esto, entonces están pasando una situación muy, muy difícil con respecto a eso. Bueno, el hijo mío le pusieron una multa y fue a la PNR que hizo una reclamación y allí realmente se encontró con personas hasta discapacitadas que le han puesto multa de 2.000 hasta 3.000 pesos. Entonces, bueno, yo quiero hacer un llamado con respecto a eso, porque realmente usted sabe la situación que está pasando el pueblo por una situación de pandemia extrema, con una situación de alimentación extrema, que realmente todo el mundo sabe la situación que nosotros tenemos los cubanos con respecto a eso. Y una situación monetaria muy, muy difícil con todo esto.
No, perdóname, Marta. Y si hay cola, es porque el gobierno es incapaz de traer los alimentos para que la gente no se aglomere.
Claro, pero ¿qué sucede con respecto a eso? Ellos dicen que ellos no dejan trasladar productos de La Habana hacia la isla. Y de hecho, las personas que lo hacen, se le está descomisando aquí cerca de 32 hacia el estadio. Ahí esas personas tienen papeles para vender. Ellos trasladan el ajo, la cebolla y eso de Batabanó. Bueno, pues la policía fue y les retiró todos esos productos a ellos y encima de eso les ponen multas grandísimas a esas personas. Realmente yo no sé lo que piensa el gobierno cubano con respecto a eso, que realmente es una situación tan difícil la cual estamos pasando todos para también estar imponiendo esas multas que están excesivamente muy duras con respecto al pueblo.
Gracias, Marta Pérez, del Partido Autónomo Pinero, para nuestro espacio. Y nuevamente es hostigado, otra vez, en Victoria de las Tunas, el pastor apostólico Alain Santiesteban, que es miembro del ministerio que preside, pues, en la provincia de las Tunas, Mario Jorge Travieso, líder del movimiento Viento Recio. Vamos a ver qué ocurrió nuevamente con este pastor del ministerio Viento Recio, que fue citado el pasado sábado a las 10 de la mañana a la unidad por el jefe de sector ahí en el territorio tunero. Esto es lo que pudimos conocer, enviado por el propio pastor. Había sido citado por el jefe del sector de las 40, Hermides Crespo Vega, en las Tunas, el pastor Alain Santiesteban, a las 10 de la mañana el pasado sábado, sin saber de qué se trataba. Intentaremos establecer en breve la comunicación ahí en Victoria de las Tunas con Mario Jorge Travieso, líder del movimiento Viento Recio, ahí al ministerio al cual pertenece, pues, el pastor Alain Santiesteban. Esto es increíble. Por segunda semana consecutiva, pues, no hemos podido establecer el contacto con Mario Jorge Travieso. El pastor, pues, había sido la semana pasada, recordemos, multado por el delito de propagación de epidemias en su casa culto. Incluso, pues, no había ni culto ese día en el templo, pero no obstante al hostigamiento que recibe por dos miembros de la policía, simpatizantes, por supuesto, del régimen, vecinos de él, pues parece que le molesta su actividad religiosa. Vamos a ver, si no es hoy, será mañana, pero de alguna forma vamos a conocer detalles de lo que ha estado ocurriendo con el pastor Alain Santiesteban allí en la ciudad de Las Tunas, que reitero nuevamente, fue citado a las 10 de la mañana el pasado sábado por el jefe de sector de la zona de las 40, en las afueras, en la periferia de la capital tunera. Vamos a concluir nuestro espacio en la tarde de hoy, específicamente en Santa Clara, Cuba, con el activista de derechos humanos Guillermo de Sol. Guillermo, muchas gracias y buenas tardes. Perdimos la comunicación, vamos a intentarla nuevamente, restablecer la comunicación con Guillermo del Sol ahí en la ciudad de Santa Clara. Importante lo que puede aportar Guillermo, que ha realizado varias huelgas hace no mucho, la última, luego de las confiscaciones que sufrió él y su hijo y el hostigamiento policial. Y queremos que Guillermo, con su experiencia, al igual que José Daniel Ferrer, pues pongan en perspectiva todo esto que está pasando por Luis Manuel Otero Alcántara en la capital cubana, que fue sacado por la policía política en horas de la madrugada en un aparatoso equipamiento policial, un operativo policial tremendo, allí en la Habana Vieja, en la calle San Isidro. Cortaron las comunicaciones, cerraron las calles, quitaron la electricidad, cambiaron el llavín de casa de Luis Manuel, lo sacaron, lo llevaron. Posteriormente apareció una nota el domingo en el diario Granma, que es una extensión del Partido Comunista de Cuba, donde dice que Luis Manuel Otero Alcántara está muy bien de salud, que tiene una hemoglobina de más de 16 y que los parámetros no corresponden con los de un huelguista. Ya tenemos restablecida la comunicación en Santa Clara, Cuba, con el activista y opositor cubano Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo a ti y a la audiencia de Martí. Disculpen algún ruido que puedan escuchar y que se me oiga mal, es que estoy en plena calle y con el nasobuco puesto, pero bueno,
yo sé, vamos a hacer el esfuerzo. No, te escucho bien y está, pero es muy importante tu participación, Guillermo, luego lo que ha pasado en menos de 24 horas, como tú sabes perfectamente, porque eres un hombre bien informado, en horas de la madrugada, en un aparatoso operativo, pues la policía intervino en la casa de Luis Manuel Otero Alcántara, cortaron las comunicaciones ahí en San Isidro, le quitaron los datos móviles a los vecinos, aprovecharon que no había activistas y opositores, se llevaron a Luis Manuel, que cumplía ya el octavo día en huelga de hambre y de sed, lo llevaron al hospital. Posteriormente, luego apareció una nota en el diario Granma, que es una extensión del Partido Comunista de Cuba, diciendo que Luis Manuel Otero Alcántara tenía más de 16 de hemoglobina y que no tenía los parámetros que corresponden a un hombre que llevaba 8 días sin tomar agua y sin alimentarse. No obstante a esto, se lo llevaron, a pesar de lo que aparentemente está bien de salud. Está desaparecido, su familia está fraccionada. Hay una familia que no le gusta dar información, que es la familia por parte de su difunta madre. Enix Berrío, que sí es académico, ex profesor de la Universidad de La Habana, que ha estado en este programa muchas veces, no se lo permiten ver y está aislado en su casa, no puede salir, así como decenas de opositores y 11 miembros de la disidencia del Movimiento San Isidro y del 27N, que el viernes fueron a la calle Obispo a exigir fe de vida y libertad para Otero y siguen presos. Guillermo del Sol, no es una sola, son varias huelgas que tú has hecho, al igual que José Daniel Ferrer García. Sobre tu peso también ha intentado desacreditarte en otras oportunidades cuando ha estado en huelga las autoridades cubanas. Recordemos la última, que tomaba refrescos y jugos y caldos clandestinos. Acuérdate todo aquello que ocurrió. ¿Cómo tú ves toda esta situación por la que está pasando Otero? Te pregunto yo a ti, si estaba también Luis Manuel, ¿por qué llevárselo y por qué tenerlo desaparecido? ¿Ante qué realidad estamos y cuáles son los peligros que tú ves en esta realidad?
Bueno, ante todo, Tomás, hay que partir de un principio. Si tiene la hemoglobina en 16, lo creo que la tenga en 16. Y lo tiene que creer todo el mundo. De hecho, eso es un parámetro que dice de que Luis Manuel está haciendo una huelga de hambre. Porque la persona que está en un estado de inanición se hemoconcentra. La sangre se va concentrando. Se va poniendo cada vez más.
Es lo mismo.
Las proteínas aumentan.
Guillermo, es lo mismo que acaba de decir hace breves minutos un científico cubano, Oscar Casanellas, que se corresponde perfectamente.
Entonces, las plaquetas se mantienen, porque bueno, con tu concentrarte, las plaquetas van en aumento. Aumentan los hematocritos, las defensas del cuerpo se concentran también, aumentan también. El cerebro se pone en función de todo lo que es defender el organismo y apagar todo lo innecesario. Eso es parte del estado de inanición. O sea que en ese aspecto ellos no hablaron nada del otro mundo. Lo que ellos no explicaron es cómo es que llegan con él a un hospital en una ambulancia, con un oficial de la sección 21 que parece un un mastodonte con una bata puesta de la Misión Médica de Brasil, que ya lo votaron, la de hace como 5 años, y entonces el individuo viene con vestido con ¿cómo se llama? Con una pijama verde de una sala de terapia o de un centro médico, o sea que no viene de su casa. Por otra parte, ganaron la casa, eso que a nadie le quepa duda. A mí incluso, bueno, en la última huelga lo último que sacaron fue que le habían dado candela a mi casa, que mi casa se estaba quemando. Todo el mundo sabe que fui arrastrado desde una sala de observación del Hospital Hermano Emilio Castro hacia la calle. Más de 100 metros me arrastró la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria, y que un médico se prestó para firmar el documento de que yo no tenía nada, llevando yo 40 días en huelga de hambre, que por poco que tuviera, tenía que tener por lo menos algo. Y son cosas que son inadmisibles, increíbles. Ahora bien, si ellos dijeran que Luis Manuel Otero Alcántara está mal, que lo que está haciendo es un acto de justicia, que es una cosa revolucionaria, entonces sí, yo no les creería lo que están diciendo. Pero que digan que el hombre comió, que el hombre está bien, que entró por sus pies, que no sé qué, que no sé cuánto, eso cada vez lo desacredito.
No, que... Guillermo, y que está cooperativo, pero no sabemos incluso, y tú has sido víctima de eso, no sabemos incluso qué, dicen que está sedado, no sabemos qué sedante, ni qué medicamento lo están poniendo él sin autorización de nadie.
Bueno, yo le recuerdo simplemente una cosa. En el año 2011, cuando retomo la huelga que empezó Orlando Zapata, Dios lo tenga en la gloria, esta huelga la empezó Orlando Zapata Tamayo en el año 2009. Zapata fallece el 24 de febrero del 2010, sigue Fariña. Cuando Fariña ya estaba en un estado crítico, llevaba 60 y tantos días, me levanto yo en huelga ya también, y bueno, estuvimos casi juntos hasta el final, hasta que él me pide que yo le ponga la huelga hasta que él decese. Ya Fariña estaba en un estado crítico, y deciden negociar, bueno, ya yo no tengo que regresar a la huelga, sabemos lo que pasó. En el 2011 regreso por los 13 que quedaron aquí, que no admitieron ser deportados por la maniobra que realizaba el coronel Calderón, Jaime Ortega Lamino, a favor del régimen cubano, y estos no aceptaron la deportación y quedaron acá. Y a Raúl Castro se los vio que tenían que soltarlo, yo volví a la huelga, y soltaron los que ellos lo convino. En esta porfía me provocaron a mí un trombo en la yugular derecha de 12 centímetros, vía un catete mal introducido, que esto fue una fuerte polémica con el doctor Armando Caballero, jefe de los servicios de terapia intensiva de aquí en Leonardo Millán Castro. Entonces, ¿por qué cuento esto? No porque yo crea protagonismo, sino para que tengan una idea de cuántas formas pueden dañar a una persona y que aparezca un evento natural y que te pueda costar hasta la vida.
Guillermo, recordemos que en esta última huelga tuya que cubrimos este espacio día a día, tu hijo, ante el delicado estado de salud, te llevó un día al hospital y no te aceptaron. Y sin embargo, a Luis Manuel Otero Alcántara lo vinieron a recoger voluntariamente a su casa y está muy cooperativo.
No que no me aceptaron, que me arrastraron desde la cama 2 ahí de la sala de observación por todo el pasillo central hasta la calle. Más de 100 metros me arrastraron, porque yo no podía caminar y ellos querían chantajearme, y yo no acepto chantaje. Ahora bien, yo quiero hacer un llamado a la opinión pública, a las personas. He recibido muchos mensajes de amigos incluso que creen que mi postura ha sido incorrecta al mantener una posición firme de apoyo a Luis Manuel Otero Alcántara. Señores, Otero Alcántara es una persona que tiene su opinión, que es un artista, y yo se la respeto. No sé hasta qué punto él pueda o no estar en lo correcto o en lo incorrecto. Yo no soy nadie para juzgarlo. Yo lo que digo es que un ser humano que está haciendo un esfuerzo sobrehumano, porque dejar de comer hay que probar nada más, y ya van a saber cómo se siente un ser humano en esas condiciones, y está haciendo lo imposible por lograr un derecho. Un derecho que es inalienable de él, porque quien le robaron las obras de arte fue a él. Lo que él pide es lo que es su derecho. Y él tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Yo no soy nadie para cuestionarlo. Si no, el que no tenga valor de apoyar, por favor, que no critique a los que apoyen. Y por favor, que no critique más a Luis Manuel Otero Alcántara. Que es muy digno lo que ha hecho, sea como sea. Y creo que si las personas tienen dignidad, los que no están de acuerdo, que callen, por favor. Callen, que no saben el daño que están haciendo.
Guillermo.
Nadie que esté contra el sistema puede estar criticando ni tratando de poner piedra a tropiezo. Aquellos que de una forma u otra buscan el derecho de todos los cubanos.
Guillermo, finalmente, ¿consideras tú que el gobierno, sea la situación, está aprovechando esta coyuntura para tratar de desprestigiar totalmente a Otero Alcántara? Esto no es nada nuevo.
No, no, eso, para nada. De hecho, mira, no es solo que lo sacaron de la televisión, mira, aquí nadie ha hablado de una cosa muy muy singular que está pasando en este momento. El señor Cacho volvió a salir nuevamente a la palestra pública en la televisión, anunciando una nueva obra que va a montar y que va a ser pública, que se llama La Regata o algo así parecido. Cacho, nadie, para nadie es un secreto lo que pasó con él, porque no es tan viejo lo que pasó, el delito de abuso infantil, de pediatría, de drogadicción, de cocaína, de marihuana, y eso está ahí para él, y lo sacaron de la prisión prácticamente para que haga el antitipo de Otero Alcántara, porque más o menos el performance de arte que realizan es parecido. Y me imagino que lo que están buscando es desviar la atención sobre las obras de Otero Alcántara hacia Cacho. No me interesa si lo soltaron o no lo soltaron, ni lo que haga o lo que deje hacer, porque ese es su problema. Pero sí hay que llamar la atención de estas cosas. Y muchos periodistas que hay ahí en La Habana que saben que lo que estoy diciendo es una realidad y hasta el momento no se han expresado al respecto de estas cosas. El gobierno podrá seguir intentando desprestigiarlo. Mientras más intente desprestigiar a un ser humano, cuando un sistema tiene que utilizar su propio noticiero nacional para intentar ilegitimar la personalidad de un ciudadano cubano común y corriente, de un cubano de a pie, del montón, ya te está dando la medida de hasta dónde llega el desprestigio y la calumnia de un sistema que, bueno, internacionalmente está por el piso ya su credibilidad.
Como no, gracias Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Así concluimos nuestro programa esta tarde del lunes 3 de mayo aquí en Radio Martí. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico Víctor González y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, con Cuba al Día a partir de mañana martes a las 2 de la tarde, con toda la información, la que no publican ni aparece en los medios oficiales cubanos. Buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y quiero hablar hoy acerca de un tema que tratamos también en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche a través de su emisora Radio Martí. Conocido en los términos médicos como dispepsia, es un dolor que se puede producir en la parte alta del abdomen, que muchas personas lo pueden describir como incomodidad y sensación de llenura. Quizás cuando coma apenas 2 o 3 cucharadas ya se siente que está lleno. Hay que investigar cuáles son las causas y les voy a mencionar alguna de ellas. Por ejemplo, algunos medicamentos que usted esté tomando para algún tipo de enfermedad crónica pudiera estarle ocasionando esta indigestión. También aquellas personas que padecen de úlceras frecuentes, aquellas personas que quizás hace mucho tiempo no se hacen un examen de heces fecales, puede una de las causas pudiera ser algún tipo de parásito que está alojado en el intestino y está ocasionando este malestar. también las comidas picantes. Aquellas personas que fuman, el hábito de fumar, aunque no lo crea, no solamente afecta a los pulmones, sino también afecta muchísimo, yo diría que la mayoría de los órganos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, y uno de ellos es el estómago. Aquellas personas que fuman pudieran estar ocasionándole a su organismo y específicamente a su abdomen y su aparato digestivo o sistema digestivo, acidez, sensación de llenura e indigestión en muchas ocasiones. Los síntomas pudieran ser no solamente esa sensación de saciedad sin haber comido tanto, sino también pudiera ocasionarle náuseas y hasta vómitos, malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, falta de energía, trastornos en el sueño. Todo eso pudiera ocasionar la indigestión. Algunas duran horas, otras duran días, y por eso es importante que usted analice y reflexione y aprenda a escuchar a su cuerpo e identifique cuál es la causa para poder entonces tratarlo correctamente. Hemos hablado de la indigestión y le invito a que se conecte en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la